Buenos días a todos y gracias por aguardar. Sean muy bienvenidos a la teleconferencia de divulgación de resultados del segundo trimestre de 2026 de CBC Corp. Quienes necesiten traducción simultánea, contamos con esa herramienta disponible en la plataforma. Para acceder a ella, hacer clic en el botón Interpretation en la parte inferior de la pantalla y elegir su idioma de preferencia. Portugués, inglés o español. Para quienes se escuchen en inglés o español, tienen la opción de mutear el audio original en portugués, cliqueando en Mute Original Audio. Recordando que esta teleconferencia es grabada y estará disponible en el sitio web de la compañía, donde está con completo el material de divulgación de resultados también. Durante la divulgación, todos los participantes estarán con su micrófono deshabilitado. Luego daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Para hacer preguntas, hacer clic en el icono Q&A en la barra inferior de la pantalla y entra en la fila para hacer su pregunta. Al ser anunciado, recibirá una solicitación para abrir su micrófono. Entonces, sí debe activar su micrófono para hacer la pregunta. Orientamos que se hagan las preguntas todas de una única vez. Destacamos que las informaciones de esta presentación y eventuales declaraciones durante la videoconferencia relativas a las perspectivas de negocios, proyecciones y metas operativas y financieras de CBC Corp constituyen sentencias y premisas de la administración de la compañía, al igual que informaciones actualmente disponibles. Consideraciones futuras no se aseguran como desempeño, sino que implican riesgos, incertidumbres y premisas, porque se refieren a eventos futuros y dependen, por lo tanto, de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversores deben comprender que las condiciones económicas generales de mercado y otros factores operativos pueden afectar el desempeño futuro de CBC Corp y llevar a un resultado que difiere materialmente de los expresados en tales consideraciones. Hoy contamos con la presencia de los ejecutivos de la compañía, Fabio Mader, CEO de CBC Corp, y Felipe Gómez, CFO y Director de Relaciones con Inversores de CBC Corp. Le paso la palabra al señor Fabio Mader. Buenos días a todos. Gracias por la participación en una presentación más de resultados de CBC Corp. Antes de pasarle la palabra a Felipe, que va a entrar en detalles de números del segundo trimestre, quiero dedicar algunos minutos a hablar sobre el momento de la compañía, sobre todo lo que estamos construyendo. Quiero empezar siendo muy claro, el resultado de este trimestre todavía no representa el resultado que queremos entregar. El segundo trimestre fue marcado por un ambiente desafiante para nuestro sector todavía, con presión importante sobre los precios de los pasajes aéreos e impacto en destinos internacionales relevantes. Pero no quiero concentrar mi discurso en el escenario externo. Existen factores que no controlamos y mi rol y el rol de nuestro equipo es actuar sobre aquello que sí podemos controlar. Y precisamente allí creo que existe una historia importante sucediendo dentro de CBC. En los últimos meses avanzamos en una transformación relevante de la compañía, una transformación que no ocurre de un trimestre al otro y que todavía no está integralmente reflejada en nuestros resultados. Pero los primeros efectos operativos ya empiezan a aparecer. Atacamos nuestra estructura de costo, simplificamos nuestra organización y estamos avanzando en la integración de sistemas. Ampliamos nuestra capilaridad utilizando un modelo de bajo consumo de capital y estamos acelerando nuestra agenda de tecnología y digitalización. Voy a hablarles un poco más adelante sobre estos dos puntos. Ahora hablemos de los destacados financieros y operativos del segundo tri. Estoy en la página 3. Cuando observamos las reservas confirmadas, presentamos un crecimiento de 8,4 millones, que representa 0,2% por encima del año anterior y 4,1% si no consideramos el conflicto de Medio Oriente y FX neutro en Argentina. Para Brasil, crecimiento de 4,1% versus el año anterior y más 5% no considerando el conflicto de Medio Oriente. El B2C creciendo a 3,4% y B2B a 6,3%. Argentina presenta una caída de 13% y 0,3% positivo si no consideramos el conflicto. Y aquí sí, FX neutro de Argentina. El ingreso neto tiene una caída de 6,5% versus el mismo periodo del año anterior y 3,6% normalizado. Brasil cayendo 4,2%, siendo 3,5% si no consideramos los efectos ya presentados anteriormente. Y Argentina cayendo 17,6%, siendo menos 4,4% si no consideramos la devaluación del peso argentino. Rentabilidad EBITDA en el periodo 85 millones, 8,1% peor que el mismo periodo del año anterior. EBITDA Brasil, más 4,7% comparado con el mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA fue de 26,6%, siendo 0,4 punto porcentaje que el segundo trimestre del año anterior. Si sacamos una foto del margen EBITDA de Brasil, ella fue de 30,6%, siendo 2 puntos porcentuales que el mismo periodo anterior y nuestra mejor serie histórica del segundo trimestre. La pérdida neta ajustada fue del 51,3 millones, siendo un empeoramiento de 35,4 millones. En la estructura de capital, la generación de caja de operación fue de 70,2 millones positivo comparado con el segundo trimestre de 2026. El endeudamiento general alcanzó 1.300 millones y el apalancamiento se mantuvo en 0,5 veces el EBITDA versus el primer tri de 2026. Ahora, diapositiva número 5, hablemos de los pilares estratégicos que traemos desde junio de 2023. Para recordar, el primero, producto exclusivo con más competitividad y mejor capital de trabajo. Segundo, expansión de tienda, donde más crecimos fue en el interior de Brasil. El tercero, medios de pago, convertir sin depender del límite de la tarjeta. Acá hay un trabajo fuerte de reducir la dependencia de la tarjeta de crédito. Y cuarto, la globalización del B2B. Hablando de producto exclusivo, hicimos un rediseño en la estructura de producto exclusivo en este principio de año. Y empezamos a capturar una mejor rentabilidad en este producto. Evidentemente, siempre observamos el análisis de demanda para entender si ponemos más capacidad en los productos propietarios o menos capacidad en estos productos. Pero, en resumen, de 2023 hasta el segundo tri de 2026, venimos trabajando en la casa de 15 a 20% de la venta viniendo de productos exclusivos, aquí hablando de bloqueos y fletamento. También hablamos bastante sobre el socio preferente. Alcanzamos este trimestre 80,3% de las ventas de productos nacionales de hotelería nacional a través de nuestros hoteles socios preferentes. Este es nuestro mejor número desde el principio del programa de socio preferente. En lo internacional, alcanzamos la casa del 60% de la venta que también viene de aliados internacionales y esto viene subiendo trimestre tras trimestre. Como ya les comenté, venimos revisitando los productos propietarios en el caso de internacional. Entendemos que en este momento, con el pasaje aéreo de los productos internacionales flat o hacia abajo, no tiene sentido comprar productos exclusivos y comprar más asientos de capacidad, salvo en destinos específicos, como por ejemplo lo hicimos en la temporada de julio con Bariloche. Pasando al segundo pilar estratégico, expansión de tiendas. Para recordar, abrimos cerca de 500 tiendas de junio de 23 hasta este periodo, siendo tienda neta 350 tiendas en Brasil y 68 en Argentina. Actualmente estamos con 1.627 tiendas, la mayor red de la historia de la compañía, recordando que el gran crecimiento de estas tiendas es, o sea, en Brasil, siempre en Argentina, está concentrado en el interior, tiendas más pequeñas que llamamos tiendas light, con CapEx reducido y también con OPEX reducido. Recibimos también durante este periodo el sello de excelencia de ABF, siendo la top 10 mayores franquicias de Brasil. Yendo al tercer pilar estratégico, medios de pago, alcanzamos en recibos al contado saliendo de 17 a 27% del mix de venta en este periodo que presentamos. La financiación CVC y tercero también salió de 8% a 15% en el mix. Tuvimos también una renegociación de la adquirencia con una fuerte reducción de costos y nuestro capital de trabajo optimizado también por el medio de pago. En julio tuvimos un cambio, trayendo el pago en cuotas en tarjeta de 12 cuotas a 10 cuotas sin intereses. El próximo trimestre también vamos a observar una mejora en el capital de trabajo de la compañía. Pasando al último pilar estratégico, globalización del B2B, recordando que teníamos 1% de la compañía del mix de ventas de la compañía de clientes internacionales con conectas. Salimos de 1 y pasamos a 9% de las ventas con clientes internacionales y cada trimestre traemos más clientes a la plataforma. La plataforma Conecta hoy tiene más de 8.000 condiciones para nuestros clientes. Rextur Advance, nuestra consolidadora de aéreo, se consolida en este periodo en la posición líder en el mercado de consolidación en Brasil y también en este periodo la cartera de clientes tuvo el menor nivel de morosidad de la historia de la compañía. Ahora hablemos de la evolución de la jornada del cliente. Quisiera que ustedes fueran a la página número 7. Antes de traerles la novedad de la construcción de la nueva plataforma, nuestro sitio y app, quisiera recordar un poco esta jornada que se inició en junio de 23 y que nosotros en el trimestre anterior traemos nuestro agente virtual ya actuando en la conversión y en la asistencia de nuestro cliente, para que podamos llegar ahora a la tercera etapa de esta nueva construcción, por así decirlo, esta nueva jornada del cliente CBC. Recordando, actualmente tenemos 1.627 tiendas, la mayor red de la historia de la compañía. Hoy tenemos alrededor de 6.000 vendedores actuando en nuestras tiendas. Y nosotros integramos nuestro CRM a través de la plataforma de Oracle del CDP. Y esto es súper importante para que pudiéramos hacer esta etapa que llamamos Phygital. Recordando entonces que el inicio del proyecto se da en junio de 23, cuando creamos el concepto Phygital, que significa traer al cliente del ambiente digital, de medios sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, y un proyecto construido junto con Meta y construido junto también con FastSap y CBC Viajes, integramos con la tienda más cercana a nuestro cliente. Para que entiendan, en el segundo trimestre de este año, el 55% de las ventas de las tiendas se dieron a través de leads digitales. Es decir, del cliente de estas plataformas. Y se finalizaron las ventas con estos 6.000 vendedores de forma virtual. O sea, el cliente no tuvo necesidad de ir a una tienda física. Y sabemos, tanto en Brasil como en Argentina, que el cliente, incluso después de comprar digitalmente, termina pasando por la tienda para tener esa seguridad de que nuestro vendedor realmente existe, que está allí. Y esto es muy natural hoy, ¿verdad? Para nuestros clientes. Y nos dimos cuenta que de las 22 horas hasta las 10 de la mañana, que es el periodo cuando nuestras tiendas, sobre todo las de shopping centers, están cerradas, nuestro engagement del cliente en los medios sociales se perdía. Entonces creamos a Lía a principio de año, que es nuestra asistente virtual, para nuestro cliente final. Y Lía empieza a conversar, esa IA, esa agente virtual, empieza a relacionarse con nuestro cliente durante este periodo. El mes pasado tuvimos 1,3 millones de interacciones de Lía con nuestros clientes. Y en este periodo, el engagement del cliente que tuvo contacto con Lía fue de la casa del 50%, o sea, 50% de los clientes que interactuaron en este periodo tuvieron engagement con el vendedor de la tienda. Y la conversión también termina creciendo, 150% comparado con antes de que Lía actuara. Entonces empezamos un proyecto que era el proyecto de Figital. El proyecto Figital permitió que abriéramos alrededor de 500 tiendas. Crecimos en el interior de Brasil. Hoy tenemos tiendas en ciudades más pequeñas que actúan en un radio de hasta 100 kilómetros. O sea, el cliente no tiene que ir a la tienda y lo tangibilizamos con el 55% de las ventas sucediendo de forma Figital. Durante el periodo que las tiendas están cerradas, creamos el agente virtual Lía, que ahora también actúa y prepara el lead, cualificándolo aún más para la tienda, para que pueda la tienda hacer la conversión. Y la conversión ya empieza también a dar resultado. Y vamos ahora a la tercera etapa de esta jornada del cliente, recordando que esta etapa también se inicia en junio de 2023. Cuando hicimos todo un trabajo de mejora de las plataformas de la compañía, sobre todo de los sistemas legados. Y eso nos permitió que en este momento pudiéramos crear una nueva plataforma de ventas, de web y de aplicación. Esta plataforma ya nace en el concepto AI First. Esto es muy importante porque ya viene con el concepto más actual de inteligencia artificial. O sea, ya preparando también al consumidor para ese AI e-commerce. Esta plataforma también mucho más moderna, ofreciendo una mejor experiencia a nuestro cliente. Y la aplicación pasa a ser nuestro wallet de viaje de nuestro cliente, dando también a nuestro cliente la autonomía para que pueda hacer servicios dentro de esta plataforma o de esta billetera de viaje. El nuevo sitio y nueva app está en desarrollo, se entregará en octubre de este año, está dentro del cronograma para entregarse en octubre y que podamos en la Black Friday ya estará actuando dentro de esta nueva plataforma que se está construyendo y como yo mismo les comenté aquí, dentro de una metodología y una tecnología ya de inteligencia artificial. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de allí integramos al cliente en esta nueva jornada, o sea, el cliente puede comprar en la tienda física, puede comprar en nuestro nuevo sitio web y puede comprar en nuestra app, dándole siempre la asistencia de 6.000 consultores de viaje que están a su disposición, independientemente del canal que elija. Le damos la libertad y le damos la asistencia, que es el principal atributo de nuestra compañía y esto no cambia, no renunciamos a esto, siempre lo reforzamos porque es la única compañía de viajes que va a tener el ambiente digital, que nos trae siempre la credibilidad y el servicio, la asistencia del ambiente físico. Ahora le quiero pasar la palabra a Felipe. Felipe va a darnos algunos detalles de números de lo que presenté. Muchas gracias, Felipe. Tienes la palabra. Gracias, Mader. Buenos días a todos los presentes aquí en el call. Ahora vamos a ver los números en detalles. Diapositiva nueva. Hablamos sobre Top Line Brasil. El bloque a la izquierda, tenemos reservas confirmadas, que son las ventas de la compañía. En el segundo tri alcanzamos 3.300 millones de ventas en reales, incremento de 4,1 respecto al año pasado. el bloque al lado, la misma información, pero normalizada por los efectos de Medio Oriente. Lo que hacemos aquí es retirar los destinos que son impactados por el conflicto para aislar el crecimiento, y en ese escenario tenemos un crecimiento de 5%. Ingreso neto también lo hacemos de las dos formas. Primer cuadro a la izquierda, presentamos un ingreso neto en Brasil de prácticamente 270 millones de reales, con caída de 4% respecto al año pasado, y take rate de 4,7 a 8,6%. Cuando se aíslan los efectos del conflicto, la caída es de 3,5 año contra año. Algunos destacados abajo, aislamos en el primer cuadro el B2B, que tuvo un crecimiento de ventas de 6,3% en Brasil, año tras año o contra año, que incluso con los efectos del conflicto, el B2B es afectado, como demuestra la resiliencia del negocio que viene desempeñándose bien los últimos trimestres, el B2B. El segundo cuadro, el cuadrito trae un poco de esto. Rextur Advance mantiene su posición de liderazgo como la mayor consolidadora de Brasil, aumentando el liderazgo hacia los demás competidores, con el alza incluso del querosén afectando a todos. Percibimos un aumento de los pasajes aéreos de más de 52% año contra año. En Brasil ya empezamos a ver los efectos de toda la reestructuración que Mader comentó. En el tema de gastos, vamos a tener un cuadro con esa información, pero vemos una mejora o una caída en G&A ya de la casa del 10% año contra año, que ya es reflejo de la revisión de contratos, iniciativas de eficiencia que la compañía hizo, la intensificación de la gestión matricial de gastos. Próxima diapositiva, Argentina, misma dinámica de la diapositiva anterior, ventas a izquierda, ingreso derecho y la normalización del efecto de los conflictos de Medio Oriente. En el caso de Argentina, también un escenario de moneda constante. En el cuadro a la izquierda tenemos las ventas de Argentina. Segundo tri, 805 millones de reales prácticamente, caída de 13% respecto al año pasado. Pero en moneda constante veríamos aquí una caída del 2% respecto al pasado, recordando que el segundo tri del pasado fue fuerte en Argentina. En dólares, incluso con comps, es más difícil en ventas. Las unidades argentinas hasta crecen respecto al año pasado. Pero cuando lo vemos en reales para consolidar con el balance de Brasil, vemos una caída del 13%. En el cuadro al lado, base comparable también, agregando el conflicto de Medio Oriente. A la derecha, en las barras, tenemos el ingreso neto y take rate. Vemos una caída de 17,6% en el ingreso neto año contra año, pasando de 60 millones de reales a 49,7 millones de reales, y el take rate de 6,6 a 6,3%. También, como en el cuadro anterior, a la derecha tenemos una comparación teniendo en cuenta los conflictos de Medio Oriente y el tema del cambio también en el FX Neutral. Algunos comentarios: ante una base de comparación muy fuerte, los resultados top line de la compañía estable año contra año, moneda constante, es importante eso para nosotros. Tuvimos un aumento de 16% en el volumen de pasajeros año contra año. Argentina sufrió una cuestión de ticket medio, tuvo exceso de oferta en 26. Se está adecuando la oferta y a la demanda en el país, y el take rate termina siendo presionado por el incremento también en Argentina del B2B respecto al B2C. El segmento de lujo, hablamos poco porque es una unidad pequeña en Argentina, pero es Biblos, que presentó un crecimiento del 10% respecto al año pasado, lo que muestra cómo es resiliente también el mercado de lujo. Próxima diapositiva, informaciones ya consolidadas de ingreso neto, take rate, G&A, gasto de venta, como históricamente lo hacemos. En el primer cuadro a la izquierda, ingreso neto y take rate. En el trimestre, la compañía cerró con 320 millones de reales de ingresos, con caída de 6,5% respecto al año pasado, y el take rate pasando de 8,9 a 8,2% del segundo trimestre, 25 para el segundo trimestre de 26. En las barritas de al lado hacemos el ejercicio retirando los efectos del conflicto de Medio Oriente, sobre todo. Específicamente sobre take rate, esta caída de 8,9% a 8,2%. Los principales factores son una cuestión de mix, B2B creciendo por encima de B2C. Eso reduce este take rate tanto en Brasil como en Argentina. También tuvimos un desempeño muy bueno de marítimo, el segundo tri, que reduce este take rate y nos ayuda mucho en el propio resultado en capital de trabajo, pero reduce el take rate general de la compañía y también alguna presión en el B2C por precio que venimos enfrentando a lo largo de los últimos trimestres. El cuadro del medio, las barras del medio, traen el gasto general administrativo sobre el ingreso neto. La de arriba es de CVC Corp. Entonces, mirando a Brasil y Argentina juntos, vemos una caída de 192,4 millones de reales a 178,6 millones de reales, una caída del 7,2%, y la ratio de 86,3 a 55,9. Y abajo, aislamos Brasil, porque Argentina siempre tiene temas de cambio que a veces ensucian un poco ese número. Entonces, seguimos viendo a Brasil separadamente, y aquí sí vemos bien el esfuerzo de la compañía en estas estructuraciones recientes que Mader nos comentó al principio de su intervención. Una caída de 10,1 para ser exacto, yendo de 148,5 millones de reales de GNA para 133,4 en la ratio ahí en el segundo trimestre. Y nuestra expectativa es que siga desempeñándose muy bien en esta línea. Por último, gasto de ventas sobre ventas confirmadas. Específicamente, en números absolutos se mantiene prácticamente estable con una caída de 0,4 año contra año, yendo de 80,9 millones de reales a 80,5 y la ratio quedando en 2%, lo que ayuda a sostener una línea de gasto de la compañía más. Próxima diapositiva también consolidado con informaciones de EBITDA y ganancia neta ajustada. Los bloques de arriba muestran EBITDA y margen EBITDA. Primer bloque a la izquierda, Brasil. Brasil cierra con 82,6 millones de reales de EBITDA y un crecimiento de 4,7% respecto al pasado, incluso por cuestiones de conflicto. Aquí no hay ningún ajuste. Y el margen superior a 30,6% para el segundo trimestre, que es estacionalmente más débil en la compañía, es un resultado expresivo para Brasil en el segundo tri de 26. Al lado derecho tenemos los números de Argentina. Argentina tiene una caída muy expresiva de EBITDA de 13,4 millones a 2,3 millones de reales. Entonces, el gran impacto en el EBITDA, en el tri, termina viniendo de Argentina, con todas las cuestiones de cambio que decíamos que terminan impactando mucho, una caída de casi 83% año contra año en el EBITDA de Argentina. El consolidado cierra con prácticamente 85 millones de reales, una caída de 8,1%, viniendo todo prácticamente de Argentina, porque Brasil crece, pero aún así con un margen parecido al del año pasado, yendo solo de 27 a 26,6%. Eso refleja las mejoras de gastos que decíamos en la diapositiva anterior. Abajo tenemos resultado neto ajustado. El segundo trimestre del año pasado cerró con una pérdida de prácticamente 16 millones de reales, el tri pasado y el primer tri de 26 con 63 millones de reales y este tri de ahora con pérdida de 51,3 millones de reales, un empeoramiento respecto al segundo tri del año pasado, pero una mejora secuencial respecto al primer tri de este año, prácticamente 12 millones de reales. El resultado neto de este tri termina siendo impactado por los costos de reestructuración. Prácticamente 20 millones de reales fueron de costos de reestructuración que hicimos a lo largo del segundo tri de 26, que es el on-off, que no se repite en los próximos tris. Última diapositiva de reestructuración. Estructura de capital a la izquierda, tenemos la generación o consumo de caja de operación. Este tri cierra con 60,2 millones de generación de caja de operación, que es un gran giro respecto al segundo tri de este año. Habíamos cerrado el primero de 26 con consumo de 121 millones de reales y este segundo ya tenemos una generación de 60, una diferencia de 180 millones de reales secuencial entre el segundo tri de 26 y segundo. Muy impulsada por la reducción del plazo medio de recibo de clientes y tiene todo que ver con las acciones que Mader habló al principio hoy. Cuando miramos el cuadro de la derecha de endeudamiento, que es esta tabla, la deuda bruta de la compañía respecto al segundo trimestre de 25 cae 250 millones de reales, sale de 650,8 a 400 millones de reales, muy en función de la amortización anticipada que hicimos del debenture en octubre del año pasado, que nos da esa diferencia y después termina impactando en los anticipos recibibles que vamos a ver. Caja de la compañía cierra el segundo tri de 26 con 186 millones y la deuda neta de la compañía se reduce respecto al pasado de 396,2 hacia 215 millones de reales, una mejora de 181,3 millones de reales respecto al mismo periodo del año pasado y una mejora de 26,8 millones de reales si miramos el trimestre anterior, que es el primer trimestre de 26. Con esto cerramos un apalancamiento de esta deuda neta sobre EBITDA de los últimos meses en 0,5 veces, que es una mejora expresiva respecto al mismo periodo del año pasado, que estaba en 0,9 y estable en relación al trimestre pasado. Cuando vemos los valores que la compañía tiene en agenda para anticipar, cerramos el segundo trimestre de este año con 236,8 millones de reales y recibibles anticipados en 1.300 millones de reales, lo que finaliza con el número que pusimos arriba en los destacados operativos financieros de una deuda neta más el saldo de recibibles anticipados en 1.300 millones de reales, un incremento de 122,7 millones de reales respecto al último trimestre, el primero de 26. Con esto cerramos con endeudamiento general y esta es una ratio que hace la compañía de toda esta deuda neta más saldo de recibidos respecto al EBITDA de los 11 meses en 3 veces contra 2,7 veces en el trimestre pasado. Y con eso cerramos la parte de la presentación y tanto Mader como yo estamos a disposición para preguntas y respuestas. Gracias y buenos días. Ahora empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Recordando que para hacer preguntas deben hacer clic en el icono de Q&A en la parte inferior de su pantalla y escribir su pregunta. Al ser anunciado, aparecerá una solicitud para que abra su micrófono. Si no, leeremos su pregunta por aquí. Vamos a nuestra primera pregunta recibida por escrito, que es la siguiente. ¿Cuál es la exposición de CBC a la crisis de Abner Partners? Buenos días, les habla Felipe. Gracias por la pregunta. Buena pregunta. Queríamos aprovechar la pregunta y dejar claro que la relación entre Apex y esta crisis que se está dando y CBC se resume a la participación societaria que tiene Apex en la compañía. Hasta entonces, hasta la semana pasada, todavía estaba el tema del consejero de Apex que había sido indicado para la compañía Fernando Cinelli, pero que renunció a su posición en nuestro consejo y desde entonces es la única relación que existe. La relación societal con porcentaje en la compañía, como cualquier otro inversor puede tener en una compañía de capital abierta, abierta a cualquier entidad para hacer compras de acciones de las empresas. Eso para dejarlo claro, no tenemos ninguna relación operativa o financiera con Apex, ninguna estructura de garantía o cualquier tipo de contrato firmado de crédito o nada por el estilo. Muy buena pregunta para que podamos dejar claro que no existe ninguna relación profesional o financiera, solo la participación societal que Apex detenta en la compañía. Gracias. Gracias por la respuesta. Nuestra próxima pregunta viene de Víctor de Santander. Víctor, te abriremos el audio para que realices tu pregunta. Adelante. Buenos días, Mader Felipe. Son dos preguntas. La primera, sobre escenarios que ven para el segundo semestre. Quería escuchar cómo ven los impactos de la guerra, sobre todo aumento de tickets de pasaje, los aumentos de precios que están viendo y entender del lado del consumidor también, entender cómo está la demanda en este principio de segundo semestre. Me gustaría oírlos. Y la segunda es sobre el parque de tiendas. Creo que durante este segundo tri Se presentó una reducción del parque de tiendas. Quisiera entender cómo están viendo para el resto del año, si es solo una optimización del parque actual o si hay espacio para abrir más tiendas a lo largo del año. Gracias. Gracias, Víctor. Te habla Mader. Te voy a contestar las dos preguntas. Empezando con la primera, el escenario que vemos para el semestre y cómo estamos viendo también el punto de vista del consumidor. Voy a recordar un poco, Víctor, lo que incluso comenté en mi presentación. La compañía viene haciendo un trabajo muy fuerte de reestructuración de lo que tenemos. Total gerencia, esta parte que llamamos simplificar a CVC Corp, no solo CVC Viajes, sino toda la compañía, tanto en Brasil como en Argentina. Hicimos un trabajo fuerte de revisitar 100% de la estructura. Y en eso reducimos 10% del costo de la compañía en el primer y segundo tri. Pero vamos a empezar a observar a la compañía estando más ligera en los tercer y cuarto trimestres, cuando empieza a quedar más claro ese trabajo que estamos haciendo. Dicho esto, Víctor, ahora pasando a tu pregunta, el mes de julio y principio de agosto, no podemos hablar de tendencia todavía, pero sí es un hecho. Percibimos que en julio tuvimos el menor mes de venta de los últimos 2 años de la compañía, retirando las dos Black Fridays. Si aislamos las Black Fridays, normalmente el mes de noviembre es el mejor mes del año en función de la Black Friday. Entonces, si aislamos las dos Black Fridays, tuvimos a julio, incluyendo los paseos de la tienda. ¿Qué se refiere a tu segunda pregunta? Este escenario tiene que ver con el efecto de la Copa del Mundo, por una parte, las personas en julio. Esto es una característica de la Copa, las personas terminan no viajando, se quedan con la familia, con amigos, y notamos que después de la caída en Brasil, vemos unas compras muy cortas para embarque en julio y también en los meses de baja temporada. Este es un poco el efecto. Tuvimos también, Víctor, notamos un poco de acomodación en el ticket medio del mes de julio de los pasajes aéreos. Los pasajes aéreos del segundo tri tienen un impacto desde el inicio de la crisis. Vemos con el aumento de los combustibles, vemos el impacto en el ticket medio del pasaje aéreo. En el mes de julio vemos una acomodación del precio. Vimos el mes de junio, un mes en que las compañías aéreas tuvieron la menor ocupación post-pandemia, o sea, una caída de pasajeros comparado con el periodo anterior. Fue la primera vez que ocurría post pandemia. Entonces, la acomodación de precios en julio, esta composición termina siendo que tuviéramos un buen mes de julio, no solo en B2C, que ya discurrí sobre el comportamiento del consumidor y esa foto, ¿no? Porque es un hecho, pero también en B2B lo vemos suceder en B2B. En la segunda pregunta sobre el parque de tiendas, realmente vimos en el segundo trimestre, abrimos 8 tiendas, pero tuvimos algunos cierres. Si miramos, Víctor, nuestro índice de mortalidad está en 4% por debajo de las redes de franquicias de Brasil en lo que presentan en el año. Las redes de franquicias presentan mortalidad del 9%, o sea que estamos operando por debajo de ese valor. Pero sí tenemos un trabajo Entre abrir y cerrar tiendas hasta fin de año, tenemos una expectativa de netar. Recordando que la apertura de tiendas se dirige más hacia el interior de Brasil. Son tiendas muy diferentes de las tiendas que tenemos en las capitales. Son tiendas más pequeñas, de CapEx reducido y también OpEx reducidos, tiendas con dos, tres posiciones. Y esto hace que este franquiciado tenga una capacidad de rentabilizar un retorno de la inversión más rápido. Entonces, sí, tendremos algunas aperturas de tiendas, pero evidentemente no quiero dejar expectativas aquí, como lo sucedido en los últimos 3 años cuando abrimos como 500 tiendas. Esto no ocurre este año. Este año es más observar y actuar en las aperturas en regiones donde entendemos que tiene sentido, no solo para el franquiciado, sino también para CBC Viajes. Y de esta forma estamos actuando en aperturas de tiendas. Expectativa final, trabajar con un índice o un número cercano al de que cerramos el año de 2025. Muchas gracias nuevamente por tu pregunta, Víctor. Nuestra próxima pregunta es una pregunta escrita enviada por Q&A. En el segundo trimestre de 2026, el volumen de reservas permaneció prácticamente estable, pero el take rate consolidado cayó de 8,9% hacia 8,2%. Y en el B2C, la caída fue aún mayor, 13,8% hacia 11,8%. La administración atribuye parte de esto al mix de B2B y cruceros, considerando que la compañía busca crecer simultáneamente en B2B y B2C. ¿Cuál es el take rate consolidado que consideran sostenible a mediano plazo y cuáles son las iniciativas concretas que permitirán recuperar margen sin sacrificar el crecimiento de volumen? Felipe, voy a tomar esta pregunta también. No vi el nombre de la persona, pero muchas gracias a quien la haya elaborado. Es una pregunta muy apropiada para este momento. Por este trabajo, también comentaba al inicio de nuestro call, esta jornada, como la estamos llamando, la nueva jornada del consumidor, en la que estamos integrando el ambiente físico y el ambiente digital. Incluso comento que entramos con un tercer elemento en esta jornada, que es el nuevo sitio web, la nueva aplicación que lanzamos en octubre de este año, que complementa el trabajo ya iniciado en junio de 2023, cuando lanzamos Figital. Y aquí también para recordar, Figital, hoy terminamos el segundo trimestre con 55% de las ventas que ocurrieron donde el cliente no tuvo la necesidad de ir a la tienda física. O sea, él inició su jornada de forma digital y la terminó a través de un asistente de viaje, de una tienda CVC más cercana al cliente. Esto ocurrió no solo en nuestras empresas de Brasil, sino también en nuestra empresa en Argentina. Y en el segundo trimestre de este año, ponemos a ejecutar nuestra asistente virtual, Lía. Tuvimos en el último tri 1,3 millones de interacciones. Ella ya está con fuerte actuación. Vino para actuar del periodo de las 10 de la noche a las 10 de la mañana, cuando las tiendas están cerradas. Y ella cuida al cliente, cuida al lead, cualifica el lead para cuando la tienda abra. Y entonces nuestro consultor de viajes pueda hacer la mejor atención para nuestro cliente. Nos dimos cuenta que tuvimos 50% de engagement en este periodo que tuvo este trabajo. Con este contexto de integración de tres ambientes, de alguna manera se refleja esto en el take rate. Explico cómo. Primero, como ya planteas en la pregunta, tuvimos un cambio de mix. Este cambio de mix ocurre, el B2B crece más. El B2B creciendo más que el B2C. Hay un impacto en el take rate. También tenemos marítimo. Recordando, MSC retira el buque que estaba en Dubái, lo trae a Martinica y el que estaba en Martinica lo trae al mercado brasileño, o sea, aumenta la oferta en 20% en el mercado brasileño y venimos creciendo alrededor del 30% en marítimo, que viene ganando una participación en las ventas y es un mayor costo-beneficio para el consumidor y esto evidentemente impacta el take rate y mix de take rate, o sea, ganancia de participación de marítimo en este periodo. Entendemos que este mix ocurre toda esta temporada en función del aumento de capacidad que comentamos. Hablando un poco de la respuesta anterior, y repito, no nos gusta dar guidance, pero mirando el mes de julio, vemos el mes de julio como un mes que muestra un comportamiento diferente en función del ticket medio, como comentaba, y eso traerá un nuevo comportamiento. Pero ¿por qué quise empezar hablando de la estructura o la integración de los canales de venta de estos tres ambientes? Porque también vemos un impacto del ticket medio, del aumento de ventas de pasajes aéreos, que es el primer elemento del sitio web, a pesar de nuestro nuevo sitio y aplicación 100% con concepto AI First, tecnología moderna. Venimos haciendo un trabajo digital de mejora en nuestro ambiente del sitio web, como les decía antes. En el call anterior vemos a CBC entrando en meta buscadores, ya estamos participando hoy, todavía en proceso de capacitación y conocimiento del ambiente de meta buscadores, Skyscanner, usando el Skyscanner como elemento. Y el primer punto de cambio, de aumento de ventas, se da en aéreo. En función de este trabajo, después se va normalizando. En resumen, ¿qué esperar de CBC? Creo que para este año un take rate muy parecido. Vamos a llamar este trimestre un nuevo nivel de take rate de la compañía, pero del otro lado hicimos todo un trabajo de reconstrucción de la empresa, permitiendo que trabajáramos con este take rate, que es un poco lo que les decía en la respuesta de la pregunta de Víctor, cuando digo de esta reconstrucción de CBC Corp hacia una empresa más ligera, moderna y competitiva. Y esto también se refleja en este, entre comillas, nuevo take rate. Evidentemente, toda la estructura de revenue management de la compañía busca oportunidades para maximizar los ingresos, pero planteémoslo así, la empresa ajustada a este nuevo take rate que observamos este trimestre. Gracias nuevamente por la pregunta. Perdonen que no vi el nombre y quedo a disposición para la próxima. Gracias por la respuesta. Nuestra próxima pregunta, también por escrito de Rafael Barros. XP Asset. ¿Cuál es el caja mínimo que la empresa considera adecuada para operar? Hay una necesidad de captación para los próximos meses. ¿Cuánto aproximadamente? Rafael, te habla Felipe. Gracias por tu pregunta. Rafael, trabajamos con escenarios en caja. Tenemos escenario base y escenarios de estrés. Y cuando ejecutamos estos escenarios para los próximos meses, hasta fin de año, principio del año que viene, tenemos una situación cómoda de caja para pasar por este periodo, incluyendo el pago de la amortización de debenture que tenemos en el mes de octubre de intereses. Y este escenario base o escenario de estrés, todos tienen en cuenta desempeño que ya tenemos los últimos meses. Mader comentó el mes de julio que fue interesante. Caja actual que tenemos hoy, potenciales recibibles, potenciales que la compañía no utilizó, está el tema de estacionalidad, positiva para la compañía el segundo semestre y entra mucho el tema de disciplina de costos, disciplina de capital de giro para los próximos meses. Con esto tenemos un escenario base de caja interesante y en escenario de estrés también. Cuando hablamos de capital de trabajo, es importante que desde el 1 de julio la compañía redujo su posicionamiento al cliente final de 12 a 10 cuotas y eso mejoró el plazo medio de recibimiento. Eso ayuda en caja y cero efecto en ventas. Julio fue el mejor mes retirando las Black Fridays de los últimos 2 años. Última pregunta, ¿necesidad de captación? No, no la vemos para los próximos meses. Gracias por la pregunta. Gracias por las respuestas. Recordamos que para hacer preguntas tienen que hacer clic en el icono Q&A y escribir su pregunta para entrar en la fila. La próxima pregunta viene de un inversor. Con el crecimiento de CVC en digital, ¿cómo queda la relación con la red de franquicias? Mader les habla. Muy importante esta pregunta en el sentido de que no existe en realidad la tienda contra el sitio web. Existe una jornada única y es de esta manera como lo vemos y así es como la red de franquicias lo ve. Comenté en una de mis respuestas del 55% de ventas viniendo de leads digitales. Hoy la tienda entiende que cuanto más cualificado está este lead, más oportunidades de ventas tendrá la tienda. Y lo venimos testeando a este ambiente digital, como comentaba con el Skyscanner, haciendo que el cliente, independientemente del canal en que compra, ya sea en la tienda física, sea en la aplicación, sea en el sitio web o con un agente de viajes aliado, el cliente siempre tendrá un asistente, un consultor de viaje para cuidar de sus ventas. Y este consultor es siempre el de la tienda más cercana a su residencia. Creo que esta composición de jornada única que le da al cliente la libertad de ser donde el cliente sea, solo el grupo CVC Corp entrega al consumidor con nuestras más de 1.600 tiendas por todo Brasil y Argentina. Esto permite que mantengamos nuestro principal atributo, que es la asistencia de viaje, el cuidado del viaje de nuestro cliente. Entonces mantenemos esta asistencia integrando los ambientes y la tienda, evidentemente, gana este lead muy cualificado porque es un lead que la tienda sabe el día que viaja el cliente, si va con la familia, tiene los datos más actualizados del cliente y puede la tienda entonces hacer un post-sale para este cliente, dándole al cliente una oportunidad de tener su mejor viaje. Y empieza el trabajo de asistencia de la tienda. Entonces no es la tienda contra el sitio contra la app. Es la integración de estos canales, llevando la fuerza y credibilidad del grupo CVC Corp, mayor empresa de capital abierto de América Latina en el sector de viajes, que le ofrece la asistencia que es hoy nuestro gran factor diferencial en el mercado, haciendo que podamos escalar el mercado digital junto con las tiendas apoyando y creciendo junto con la compañía. Gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más, pero estoy a disposición. Muchas gracias por la respuesta. La sesión de preguntas y respuestas queda así clausurada. Las preguntas no contestadas pueden ser enviadas al Departamento de Relaciones con los Inversores. Le paso la palabra al señor Fabio Mader para las consideraciones finales de la compañía. Gracias. Para cerrar entonces, Según les decía al principio del call, los números de este trimestre no retratan el trabajo que estamos construyendo. Estamos enfocados en la reestructuración de la compañía, dejando la empresa más ligera, más rápida, actuando fuertemente con inteligencia artificial, usando las tecnologías que están allí, modernas, escalando la IA dentro de la compañía para permitir que tengamos una compañía más eficiente y, por supuesto, más competitiva. Este trimestre pudimos observar una caída del costo de 10,1%, o sea, ya empezamos a ver ese trabajo reflejado. Y también les hablé en algunas de las respuestas de que es muy importante entender esta integración de los canales de venta física con los canales de ventas digitales. O sea, esta es la empresa que estamos creando, nuestra nueva aplicación. Nace como wallet para nuestro consumidor, o sea, él también va a tener autonomía de tener en la palma de su mano toda la gestión de su viaje, independientemente del canal por el que haya comprado. Teniendo entonces más practicidad y autonomía para el consumidor, que es lo que él como cliente quiere. Y me gustaría terminar este call. Aquí presentamos algunos números. No nos gusta dar guides, pero gracias por las preguntas. Creo que se puede tener una idea del trabajo que estamos haciendo. Y esa retomada, incluso con la guerra, creo que vislumbramos un nuevo escenario. Entonces, quiero agradecer a todos por la participación, agradecer a todos los inversores aquí presentes que hicieron preguntas y Felipe y yo estamos disponibles en el día a día de la compañía para poder ayudarles. Será entonces hasta el próximo call. Muchas gracias. La videoconferencia de resultados referente al segundo trimestre de 2026 de CVC Corp queda entonces cerrada por hoy. El Departamento de Relaciones con los Inversores está a disposición para responder a demás dudas y preguntas. Gracias a todos los participantes. Que tengan un excelente día.